La fórmula de la sustentación, en colaboración con Aerovía.
Esto es un podcast de helicópteros, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasa por la cabeza de un portero de balonmano cuando se enfrenta al penalti de su vida?
El metro de Tokio era la punta.
Para mí lo normal es que me marques. Ahora, tienes que meterlo. Yo me quito las responsabilidades allí en el penalti ese. Métela, que es tu obligación. Mi obligación es intentar pararla. Si la paro, bien. Si no, no pasa nada.
El que habla es Paul Sastre. Durante 10 años, su vida profesional ha discurrido entre los postes de una portería, defendiendo los colores del club de su vida, el balonmano Granollers. ¿Y cómo un portero acaba volando helicópteros? Pues la respuesta está en una siesta.
Trabajando en verano así, en una hora muerta, que la gente normal haría una siesta, pues yo me echaba a ver películas de esquí y vi helicópteros. Y pues quizá la tontería esta de ver estas películas me volvían a hacer este clic, hostia. ¿Y eso que tenías olvidado allí de ser piloto? ¿Qué? Vuélvetelo a mirar.
Después de haber escuchado a auténticos referentes y compañeros muy experimentados, hoy toca hacer un giro y conocer a alguien que justo ahora empieza a dar los primeros pasos en el sector. Toca volver a conectar con la ilusión, las ganas de los que empiezan y la emoción que se siente al poner en marcha, por primera vez, una turbina.
A mí me gusta volar. Pues un camionero le gustará conducir, supongo, y le da igual qué lleva detrás. Pues yo hago un poco lo mismo. Mientras me dejan volar mis horas, para arriba, para abajo, y la operación ahora mismo, como no tengo ni idea, me da absolutamente igual. Ahora, mientras me dejan volar una máquina y hacer horas, soy el tío más feliz del mundo.
Con Paul quiero hablar de lo que se siente al enfrentarse por primera vez a una misión sanitaria.
Vamos a sacar nosotros el casco. No tienes que... Escúcheme, me llamo Mar.
Tú eres tú, ya vas el piloto y tú te bajas con el equipo médico. Y hostia, el primer muerto. Choca, porque no estás preparado, ni mental ni físicamente, sobre todo yo mental no estaba preparado. Y yo lloré, yo me acuerdo llegar a casa y tenerlo que soltar, porque eso me comía.
Hablaremos de cómo una noche se complicó mucho dentro del helicóptero.
Y habíamos mirado muy bien la meteo esa noche para poder salir. Y bueno, la noche cambia, y la noche cambió. Rayos para aquí, rayos para allá. El paciente tenía que llegar a Barcelona sí o sí, porque por eso habíamos ido nosotros y por eso se había perdido el tiempo a esperar el helicóptero. Y nada, pues sorteando un poco los rayos, diremos.
Y si te quedas hasta el final, hablaremos de todo lo que hay que saber antes de embarcarse en la aventura de hacerse piloto.
Es muy importante que cogen contactos con pilotos o gente del mundo un poco aeronáutica y que se meten y que preguntan y otra vez es pesado. Y si tienes que ir 15 veces a una base de helicópteros, te vas 15 veces y llevas a tu madre, tu padre y a tu tío si hace falta, pero que te informen. Y que sea un poco más la información del sector aeronáutico de no del que te quede bien, del que te quiere vender un curso como una escuela de aeronáutica.
Bienvenida, bienvenido al único podcast de aviación en castellano dedicado a los helicópteros. Yo soy Aniol Jodar y esto es La Fórmula de la Sustentación. Pensaba el otro día que eso de ponerse enfrente de una pelota que va a casi 100 kilómetros por hora, pues requiere de templanza, de reflejos y quizá por no decir también agallas. Y me preguntaba qué relación tienes tú con el miedo.
Bueno, yo miedo tengo. El problema que desde pequeño con una pelota pues me lo han quitado a base de balonazos un poco, pero miedo tengo. Y sí, luego te ibas notando que quizá eres un poco más especial por esto, que es un poco como masoquista, ¿no? Quizá de que tu trabajo sea de tener un balón o que te den con ese balón, Pues sí, quizá poco especial o masoquismo quizá, pues sí, es lo que se llama así, sí.
Entonces, cuéntame cómo llegaste al querer ser piloto de helicóptero.
Sí que es cierto que era una idea que estaba en mi cabeza, digamos, desde pequeño, pero nunca me lo había planteado seriamente. Cuando más serio me lo planteo es cuando soy más o menos con 16, 17 años antes de entrar al bachillerato, digo, hostia, esto molaría, esto, pero ya veía que mi situación académica no era quizá la correcta para entrar en ese momento a ser piloto de avión, de manera que lo borré literalmente porque no hubiera sido viable en ese momento.
¿Y entonces hay algún momento en el que esta idea se afianza en tu cabeza por algo? O sea, ¿hay algún momento en que de repente algo hace masa, ¿no? Entra en conexión y dices, bueno, no, es que tiene que ser el helicóptero. Porque para ser piloto al final creo que una de las cosas que es, si uno no tiene mucho dinero, que creo que no es tu caso, uno lo que necesita es determinación y mucha pasión, porque si no, no llegas.
Al ser una cosa que yo de pequeño ya había comentado en casa, bueno, como te he comentado, lo que pasó allí es que volví a plantear una idea que ya había planteado, de manera que no era una cosa nueva. Sí que es cierto que me entra en un momento en mi vida académica que quizás no es la mejor, digamos, porque no sabía bien para dónde tirar, llevaba haciendo 2 grados superiores que sí, estaba yendo bien, pero que no me veía con eso trabajando toda la vida, ¿no? Y trabajando en verano así, que en una hora muerta, de que la gente normal haría una siesta, pues yo me echaba a ver películas de esquí y vi helicópteros y pues quizá la tontería esta de ver estas películas y un poco me volví a hacer este clic, hostia, y eso que tenías olvidado allí de ser piloto, ¿qué? Vuélvetelo a mirar. Y pues así se fue, ¿no? Me volví a mirar un poco qué se necesitaba, si habían cambiado los requisitos y todo un poco, y lo volví a plantear en casa. Y bueno, pues mira, ha salido bien la cosa.
Sin embargo, si me contabas que desde que empezaste a estudiar hasta que terminaste, que ha sido un camino largo, porque
sí.
Tú compaginabas los entrenos con el Granollers, que como decíamos antes, pues eras profesional, o sea, estabas en la Liga Sobal. Luego estabas estudiando la licencia. En ese camino, cuando te vas a Francia 2 años y lo dejas todo.
Sí.
Lo dejas todo, dejas por el medio los caminos, el estudio de piloto. Y luego vuelves. ¿Por medio te encuentras también con el COVID? O sea, que digamos que has tenido unos cuantos obstáculos.
Sí, aunque no lo vea como obstáculos, he podido disfrutar del balonmano, que es una cosa que también quizá me hubiera arrepentido después, de hubiera dejado antes o hubiera metido quizá un poco temprano en el piloto, que nunca es temprano en ser piloto, pero poder disfrutar de un deporte que me he amado toda mi vida, pues también me ha ido bien, ¿no? Y en ese momento que no sabía bien qué hacer, que me apunto a hacer pues la licencia de comercial de piloto y poder compaginar es una cosa buena. Después me voy a Francia, es otra experiencia que fue muy buena para mí, donde puedo aprender bien el francés, por ejemplo, o conozco otra manera de jugar a balonmano, otra cultura, aunque sea aquí al lado, pero es otra manera de hacer bastantes cosas. Y luego ya a la vuelta sí que tengo clarísimo que donde tengo que estar es en la aviación, ¿no? Y pues quizá hay que pasar por todas estas etapas para tener claro dónde quieres o qué es lo que quieres.
Yo apunté una frase que me dijiste el otro día cuando estábamos preparando un poco esta charla, que me decías, cuando estaba en Francia hubo un momento en que en el tiempo me quemaba. Ese momento es en el que
sí.
Tú te das cuenta que ya tienes que hacer maletas y dejarlo todo, ¿no?
En Francia me pasa una cosa que sí que es cierto que es bastante más profesional el balonmano allí que aquí en España, pero yo tenía mañanas que no entrenaba. Y las mañanas que no entrenaba, en mi cabeza pensaba, tío, que te estás aquí. Cierto que está en una burbuja, que era muy cómodo mi situación, que yo podía aguantar allí hasta que pues mi vida física aguantase, pero es que me quemaba el tiempo. Yo estaba en las mañanas, no sabía qué hacer, me leía libros enteros por las mañanas, estaba jugando a la Play horas, porque no entrenábamos alguna mañana. Y me quemaba y notaba que me estaba pasando el tiempo y que yo tenía una cosa pendiente que lo había dejado antes de irme a Francia. Y fue este mi cambio de chip. Digo, pues mira, yo esto de vivir solo para balonmano, pues no me llena. Cambio de chip, dejo balonmano y me vuelvo pa mi casa y acabo los estudios. Y así fue. Pues me dejo el balonmano así de la noche a la mañana un poco, que choca un poco, ¿no? Que luego lo he contado a veces con mis amigos. Hostia, a los 27 años que has dejado el deporte profesional, que lo que tenemos que luchar nosotros para para poder hacer esto, pues mira, yo con 27 años os dejo el balonmano para meterme a full con la con el comercial de piloto de helicóptero.
Y entonces, ¿tú crees que hay transferencias, que hay aprendizajes que te llevas desde el balonmano hasta tu carrera como piloto?
Sí, muchas. Creo que con cualquier deporte te puedes llevar, ya sea profesional o a menos nivel, ¿eh? No, las ganas, la ilusión, la resiliencia, ¿no? A veces del deporte, de que tienes que estar allí porque toca. Y en deportes de equipo, pues a veces ganas, a veces se pierda. Yo por suerte he ganado bastante, pero cuando toca perder también tienes que bueno, pues hemos perdido, pasar página y para adelante. Pues con la vida en general, no solo del piloto, creo que es importante, ¿no? Tener esta superación o autoexigencia. A veces sí que, a veces, por ejemplo, en mi caso quizás un poco extremo de la autoexigencia, que es lo que te conlleva también el deporte profesional, pero creo que hay muchas cosas el deporte muy positivas que puedes transferir a cualquier pilotos o cualquier otro ambiente.
Mira, el otro día cuando te escuchaba y hablábamos, me hizo pensar en mis primeras veces aeronáuticas, ¿no? En momentos que yo recuerdo con mucha intensidad. En mi caso, por ejemplo, te comparto el mío, a mí me hacía muchísima ilusión el primer momento en el que yo iba a poner en marcha una turbina. Para mí, es verdad que vuelas el Robinson y sientes que tienes una energía en tus manos, pero desde luego una turbina para mí es algo superior. Es bueno, no sé, me ardía la sangre de pensar ese momento y lo recuerdo con mucha intensidad. Y quería preguntarte si tú tienes algún primer momento en el mundo de la aviación que te haya marcado mucho. No sé si un vuelo solo, un vuelo de noche o la primera vez que te montas a un helicóptero.
Como todo mi mundo aeronáutico es bastante reciente, tengo momentos muy recientes, como hace 4 años creo, que se me deja el Robinson por primera vez y dicen, tuyo, hostia mío, pero no tienes tacto, no tienes, sí que sabes cómo funciona por lo que toda la teórica que has estudiado, pero no tienes ni idea cómo va esa cafetera, cómo es el Robinson, y a ti te dan la máquina con el colectivo cíclico y los pedales y dices, boh, y empiezas para arriba, para abajo, y hasta que no lo controlas, es un momento, porque al fin y al cabo es tener un poco más de aplicar un poco lo que has estudiado o lo que te nazca allí en ese momento. Esto sería un momento. El otro momento es del primer estacionario, que llevas bastantes horas con el Robinson solo, que claro, estás acostumbrado a un centro de gravedad pues bastante cambiado, que ya ha cogido, que te parece que el centro de gravedad está allí, y cuando se sale el instructor, levantar eso y ver que parecía otra máquina y que no sabía controlarla, dije, puta, ¿pero qué está pasando? Y estás 10-15 segundos que parece que no sepas volar y que te han dado otra máquina y que hay que volver a aprender a volar. Pero no, luego ya te das cuenta que no, que simplemente el centro de gravedad cambió un poquito y que sabes volar perfectamente, si no, no te dejarían hacer eso.
Tú en 2021 estás jugando, todavía compaginando, ¿no?, el estudio y el de la licencia con el balonmano profesional. Llega mes de junio y a 2 semanas de finalizar la temporada el club te dice que adiós muy buenas, que no cuentan contigo, ¿no? Entonces te encuentras con una inversión por delante todavía muy grande, haciendo frente a tus gastos y de repente pasa algo inesperado que te cambia bastante, ¿no?
Sí, bueno, yo por suerte ya los gastos eran lo que gasta uno a la vida normal y corriente, porque todo lo de la licencia estaba, por suerte, finiquitado. Pero sí, me encuentro un poco con una mano delante y otra mano atrás, porque quería, o mi intención, sí, intención era aguantar un poco un año más para ya meterme de cabeza con el mundo aeronáutico y empezar a buscar algún trabajo. Y me encuentro que, nada, un lunes desde el club se me notifica que no... Digo, un lunes, que viene de días, vaya, os voy a contar. Nada, que un lunes me dicen, pum, puerta en la cara, ya no te robamos contrato. Y se me cierra una puerta en la cara porque yo realmente quería un año más para acabar de acabar la licencia y todo. Y nada, pues al cabo de 3-4 días se me abre un ventanón con unas vistas para, y me llama el jefe de pilotos o jefe de base en ese momento, de Allianz para empezar de copiloto con el sanitario. Y yo, sin pensármelo, pues de cabeza, ya no miré ni de buscarme otro equipo para un año ni nada, ¿no? Vi que se me cerraba una puerta y que se me abría pues un ventanal enorme, que es donde tenía que estar yo, o donde quería estar aquí un año, y se me estaba adelantando un año. Joder, pues fuera equipos y de cabeza aquí, y así fue. Pues el 2001, en verano, que serían mis vacaciones de balonmano, como quien dice, pues me metí ahí ya de copiloto en el sanitario.
Entras de copiloto en el SEM, ¿no? En Cataluña.
Sí, exacto. Sí.
Y, bueno, en realidad, es mejor sería tripulante EMS.
Exacto. Sí, sí, sí. No, de hecho, es tripulante EMS. Ahí sí que es cierto que en alguna máquina en las bases de Cataluña se mantiene el doble mando, pero es tripulante EMS, puro y duro.
¿Y cómo recuerdas? ¿Recuerdas el primer servicio que tuviste?
Recuerdo, por ejemplo, yo creía que era muy aprensivo. De hecho, con el balonmano, en alguna situación de alguna herida o alguna herida abierta o alguna mierda, hostia, yo no me podía mirar mucho porque quizá me iba yo al suelo también, ¿no? Y me tenían un jamacuco allí en medio. Pero luego te vas curtiendo, y me recuerdo sobre todo el primer muerto. Tú no estás preparado para ver, depende qué cosas. No has estudiado como un médico o un enfermero o una enfermera. Tú has estudiado para ser piloto y tú te bajas con el equipo médico. Y hostia, el primer muerto, puta. Y choca, porque no estás preparado ni mental ni físicamente, sobre todo yo mental no estaba preparado. Y yo lloré, yo me acuerdo llegar a casa y tenerlo que soltar, porque eso me comía. Y me chocó mucho. Pero luego, bueno, pues normal, te vas curtiendo y ahora soy capaz de ver cualquier, entre comillas siempre, cualquier cosa y que no lo sea nadie. Pero que ya, pues que ya no me desmayo, ¿sabes? Ya puedo estar allí ayudando y dando ayuda pues al servicio médico.
Es muy interesante eso que dices, que al menos yo creo que es esencial que todos tengamos un espacio de seguridad, ¿no? Bien sea en nuestra intimidad o con quien sea, con un amigo, con una amiga, con tu pareja, con tu padre, con tu perro. Pero algún sitio donde sí poderte deshacer o vaciar un poco. Porque son, al final son emociones que acumulas, ¿no? Y si no las sueltas, ahí es donde te pueden hacer daño.
Sí, sobre todo al principio de este servicio, ¿no? Ellos, los pilotos y el equipo médico, pues ya están más que curtidos en este aspecto, pero quizá la gente que entra nueva en estos servicios, hostia, impresiona, ¿no? Una cosa que no se habla mucho, que quizá la muerte es un poco tabú en este país y digo muerte como cualquier accidente grave, ¿eh? Y lo ves y tienes que ayudar porque es un poco como una mesa, ¿no? Allí, al menos en las bases aquí de Cataluña, se trata de que todo es un equipo, que piloto y copiloto tienen que ayudar, ayudan al servicio o a todo lo que puedan con el equipo médico, y se trata de esto, ¿no? De formar el equipo, que esto si quieres también lo puedes meter con mi transferencia de yo sigo jugando en el equipo, no es un juego. Pero yo sí me siento partícipe de un equipo, no de 20 jugadores que podía ser con la mano, sino de 5, que son que comparto la guardia. Pues que te puedes usar todos con todos o cualquier problema, ya sea dentro del trabajo o fuera, allí te pueden ayudar.
Hace menos de un año que tienes la licencia y supongo que, a pesar de por lo que me llega, que te sigue llenando mucho el trabajo que haces, supongo que es el momento de ya de buscar un trabajo como piloto realmente, ¿no? Y ahora, pues, a pesar de que creo que es un muy buen momento en el sector, vamos, está mucho mejor que hace unos años. ¿Cómo ves esta incorporación al mercado laboral en España y también fuera? ¿Cómo lo ves?
Bueno, cabe decir que he tenido mucha suerte al poder entrar aquí de tripulante EMS con el SEM en Cataluña. ¿Por qué? Porque me permite acabar una licencia que me quedan horitas con el 22 y acabar los exámenes prácticos, de conocer ya unos pilotos que de inicio no hubiera conocido. De manera que estos pilotos conocen a gente, te ayudan, te pueden asesorar muchísimo, que es por eso estoy súper agradecido, ¿no? De conocer un poco de antemano el mundo aeronáutico, que cuando sales de la escuela es que no tienes ni idea. Yo suerte que me apareció la Virgen, como alguien dice, con este tema de tripulante, porque ahora me planteo y me veo, y digo, hostia, si hubieras aguantado un año más con el balonmano, te plantas con la licencia ya hecha. ¿Y dónde vas? ¿Y qué haces? ¿Y a quién le escribes? Y pues ahora esta gente pues me puede ayudar o me puede asesorar de a quién, dónde ir a llamar a la puerta, qué intentar, para dónde moverme. Incluso algún contacto para ir a llamar directamente a un jefe de pilotos e intentar entrar en campaña. O alguna cosita así pequeña y que te intentan mover un poco ellos también. Y esto es de agradecer muchísimo. Es un poco como un trampolín. Y además trabajando con muy buenos pilotos, sobre todo en Cataluña.
Digamos que eres optimista, que crees que pueda haber hueco para ti.
Estoy muy, muy, muy contento. Estoy disfrutando como un niño pequeño, siendo de tripulante EMS, ya sea con la máquina o con el equipo médico. Muy, muy, muy divertido. De hecho, se lo recomiendo cualquier que pueda en Cataluña intentar hacer esta experiencia. Es una pasada. Mm. Es una pasada. Y ahora mi intención es esto, pues salir un poco, echar a volar, ¿no? Como que él dice, salir del nido, y he abierto la cáscara y tirar a todos los sitios. Estoy tirando caña a todos los sitios y el no ya lo tengo y seguir intentando y seguir intentando y moverte y que te conozcan. Y aunque te conozcan por pesado, pero que te conozcan por pesado, da igual. Un día faltará alguien y tú tienes que estar allí. A veces tú sabes también por tu experiencia que a veces es estar en el sitio en el momento adecuado, ¿no? En este mundo.
Sí, desde luego, vamos, sí, sí. Pero hay que haberse ganado.
Sí, sí, cierto, pero que a veces estar en un sitio en el momento que te da este empujón, ¿no? Que a veces, sobre todo quien acaba de salir, necesitas un poco de suerte también con esto.
Desde luego. Entonces, ¿cómo te ves en 5 o 10 años? ¿Dónde te...?
Yo, 5 o 10 años. Espero tener más horas que ahora, que ya es mucho decir. Pero no, 5 o 10 años, pues esperaría ser ya comandante, ¿no? Ya, pues, rondar más de 1000 horas, me gustaría. Y luego, pues que conozco muy poco. No puedo tirar parón. Sí que sé mi utopía y toda la pesca, pero lo comparo a veces cuando me preguntan como, salvando las distancias, ¿eh? Como un camionero, ¿no? A mí me gusta volar. Pues un camionero le gustará conducir, supongo, y le da igual qué lleva detrás. Pues yo hago un poco lo mismo. Mientras me dejan volar mis horas, para arriba, para abajo, y la operación ahora mismo, como no tengo ni idea, me da absolutamente igual. Que de aquí 5 o 10 años pues puedo terminar, pues no, mira, prefiero carga externa porque lo disfruto mucho más. Pero es que ahora no tengo ni idea. Ahora mientras me dejan volar una máquina y hacer horas, pues soy el tío más feliz del mundo.
Llega mucho esta energía, ¿no? Es muy chulo escucharte.
Sí, bueno, es que acabo de empezar también.
Sí, sí.
Luego ya veo algún piloto y me dice, pues frena tú, que cómo se te nota que acabas de empezar, que ya verás cuando empieza esto, capa caída. Bueno, déjame disfrutar también estos momentos, ¿no? Que habéis disfrutado todos, cabrones, y ahora me toca a mí.
Desde luego. Oye, estoy convencido que ahora mismo hay gente escuchando el podcast que se está planteando hacerse piloto, ¿no? Con ese run run en la cabeza, tucu, tucu, tucu. Y bueno, dándole vueltas, pues ya lo sabes, ¿no? A la inversión, a la apuesta. Sí. ¿Qué consejos crees que se le pueden dar a alguien que está pensándoselo?
Consejos es que estén seguros, que no se metan aquí pensando como yo quizá pude hacer en mi momento de bah, me meto allí a ver qué pasa, como me mola el sector y mola ser piloto y no sé qué. No, tiene que haber algo más, ¿no? Es una cosa que yo no había estudiado tanto en mi vida. Yo es cierto que era muy mal estudiante, pero toca estudiar y hay que poner codos. Y esto es un buen consejo, ¿no? De valorar realmente si es lo que quieres o es simplemente un antojo. Porque hay gente que por antojo se mete aquí y no hay manera que se lo quite y no se lo sacan nunca. Puede ser vocacional esto, pero que no te metas aquí por meterte, porque no yo creo que no se consigue.
A nivel más práctico, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, ¿en qué debe fijarse alguien cuando va a una escuela?
Vale, esto es importante. Aquí hay la línea de con el CPL comercial de piloto ya harás, y la otra línea de IR para un futuro, si las empresas para blindar contratos van a pedir seguramente el IR. Si quieres ser piloto, empieza por un CPL, y porque la inversión es muy grande. Yo entiendo que la inversión es muy grande y la gente normal o la gente de a pie plantearse entrar a un mundo aeronáutico pagando lo que vale un IR, ¡buah! Yo no podía pagar un IR, si no, pues quizá me hubiera planteado. Y que se dejen, es muy importante que cogen contactos con pilotos o gente del mundo un poco aeronáutica y que se meten y que preguntan y otra vez es pesado. Y si tienes que ir 15 veces a una base de helicópteros, te vas 15 veces y llevas a tu madre, tu padre y a tu tío si hace falta, pero que te informen. Y que sea un poco más la información del sector aeronáutico de no del que te, del que te quiere vender un curso como una escuela de aeronáutica, ¿no? Porque a veces hablar con pilotos y ver qué te aconsejan creo que es más real que lo que te pueden aconsejar en cualquier escuela de Cataluña o España, supongo.
Yo añadiría que la verdad es que yo tuve una muy mala experiencia porque yo me apunté a una escuela que cerró y mucha gente, entre ellos yo, pues habíamos pagado por adelantado. Entonces, bueno, fue un drama grandioso. Así que mi consejo principal es que en la medida de lo posible no adelantes dinero. Siempre te tocará pagar algo para adelantado, pero no adelantes todo el dinero. Porque si pones todo el dinero, pierdes el mango de la sartén. Y puede ir bien, pero puede ir mal, ¿no?
Hostia, esto es una cosa, lo que te pasó a ti. Yo estaba ya planteándome esto y me fui a informar y no tenía ni idea de lo que había pasado allí. Y seguramente en el mundo aeronáutico todo el mundo hablaba de esto. Que quizá la gente que está en este mundo está más al pie del cañón que cualquier otra escuela que te quiera vender. Son comerciales, al fin y al cabo. Ellos quieren vender el curso y hacerte pagar si puedes con de una tanda, puma, toca teja. Hay que planteárselo. Y si, como tú bien dices, si puedes meterle 20 pagas, pues 20 pagas. Y si son 30, pues mejor, ¿no?
Vamos terminando la conversación y para cerrarla me gustaría, como casi siempre hacemos en el podcast, repasar alguna experiencia complicada que hayas tenido. La idea es un poco, pues como siempre, sacar enseñanzas, compartir con la comunidad e intentar equivocarnos un poco menos. Pero antes de que me cuentes qué pasó, me gustaría pedirte un poco de contexto, que me cuentes qué tipo de vuelo era, dónde sucedió, con quién ibas, qué relación tenías con tu compañero, con el equipo.
A ver, como te he contado, mi experiencia ahora mismo es poca o nula, dirán algunos seguramente. Y nada, era un vuelo VFR nocturno. Y nada, íbamos para Lleida y ya en medio camino empezamos a ver con Marcel pues algún núcleo de tormenta eléctrica. Y nada, pues íbamos tirando y íbamos mirando los mapas, pero sin gran preocupación, ¿no? Ya habíamos mirado muy bien la meteo esa noche para poder salir. No pintaban tormentas muy fuertes ni gran cosa. Y bueno, la noche cambia. Y la noche cambió. Total, que esas tormentas aisladas pues empezaron a crecer y a coger una dirección que no estaba ni planeada ni tenían que crecer en donde tenían que crecer, vaya. O sea, no había predicción alguna de que tenían que tirar por esa en esa dirección. Nosotros seguimos camino porque aún creíamos que teníamos tiempo de cargar paciente y en un momento pues volver para el Tauli, que creo que iba para el Tauli. Hacemos un transfer rápido y cargamos paciente y nos vamos en nada. En un momento sabíamos lo que podía venir, o sea, ya íbamos con un poco de previsión, pero nada, saliendo de la plataforma ya nos cantan por radio, acaban de dar tormentas eléctricas en Lleida. Y bueno, pues y tormentas eléctricas. Pues nada, pues medio camino hacia el Tauli, pues iban cayendo los rayos. Rayos para aquí, rayos para allá. El paciente tenía que llegar a Barcelona sí o sí, porque por eso habíamos ido nosotros y por eso se había perdido el tiempo a esperar el helicóptero. Y nada, pues sorteando un poco los rayos, diremos. Luego lo comentamos en el debriefing, quizá ya solo yendo para allí y ver la posibilidad de esto, pues quizá ya no asumir el riesgo de lo que no pasó, pero bueno, yo te lo comenté también. Yo tenía la certeza que iba con el mejor piloto del, para mí en ese momento, el mejor piloto que me podía tocar. Iba muy tranquilo, cierto que seguramente por ignorancia en ese momento, ahora lo veo distinto, pero en ese momento era ignorancia pura. Yo, guau, no pasa nada, ese tío lleva 1000 horas voladas de noche, 1000 posibles incidentes, o 1000 incidentes, no sé, y tiene los huevos pelados. Y nada, yo iba tranquilo. De hecho, tengo algún vídeo y algunas fotos de esa noche y aún las recordamos. Y hostia, y él me lo cuenta. Otra experiencia completamente distinta, ¿no? De que él realmente, quizá por su saber y su experiencia, él quizá lo pasó más mal que yo. Pero bueno, él sorteó perfectamente el tramo, cambiamos un poco la ruta nocturna y nada, finalmente pues conseguimos llegar a Barcelona, paciente entregado. Y nada, buen servicio, que después sí que se lo piensas y... Yo, hostia, quizá por la noche, sobre todo por la noche, pues... ¿cómo se dice? Un poco evitar esos posibles problemas, ¿no? El cheddar que decimos en aviación, de que si van pasando los problemas por ese aro y no hay nada que lo pare, pues prevenir, hubiera quizá sido la mejor opción. No se hizo, cierto. A mí quizá me hizo coger más... No miedo, Marcel, sino conciencia. Conciencia es la palabra, sí. Después con el briefing. De, hostia, es que esto... Un accidente aquí se puede evitar. Era muy fácil volver y ya está. Y no te la juegas, no, ni metes en riesgo otras vidas, ¿no? Pues esta fue mi experiencia. Uf, que no es gran cosa, no es nada mecánico, ni el susto de que te ves que van cayendo rayos y van apareciendo luces. Pero... No sé, iba bastante confiado en ese sentido.
Me preguntaba si, bueno, ya lo has dicho un poco, ¿no? Pero si hay algo que aprendiste, algún aprendizaje que saques desde entonces de aquello, y si crees que tú podrías haber hecho algo diferente.
Yo por cagado, si yo hubiera ido solo en ese servicio, yo me vuelvo para atrás porque yo no tengo experiencia para hacer ese servicio, desde luego. También es que la condición de tripulante EMS es cierta que es complicada, ¿no? Somos alumnos o gente... con muy, muy, muy poquita experiencia, ya lo tienes un tío que tiene horas y horas y horas voladas en el terreno de noche y con las peores condiciones. Es complicado llevarle la contraria de tú vuelve para atrás, que yo no veo claro este vuelo. Porque ellos, por experiencia, saben muchísimo más que tú. Y si tienes que sufrir, si sufres en silencio, quizás se lo dices, pero cuando estés en tierra, para no comprometer el vuelo. Si él lo ve claro, como tripulante EMS, yo lo tengo que ver claro. Bueno, aunque sea... Si es muy evidente, quizá no, ¿no? Si se va a estar contra la montaña, pues tú, cogerle mando, ¿dónde vas? Ahora, ya hubiendo tenido esta experiencia, pues no lo sé. Porque a esa noche yo me acuerdo de darle mil vueltas a los mapas y parecía una noche muy buena para volar. Que cambiaron las circunstancias y quizá en el momento de decidir en in situ... ¿Hubiéramos tenido que coger otra decisión? Sí, pero a veces también en el SEM o en algún servicio de emergencias esta presión de tener que llevar a esta gente que está enferma o que tiene un accidente o que se tiene que quitar del rescate, pues está y ese paciente tiene nombre, tiene una vida y tienes que ayudar a veces. Y ¿hasta qué punto correr o no esta situación? Está porque no pasó nada, pero se vio claro y ya estabas en Lleida. Y decirle que no cuando estás en Lleida a un paciente que necesitaba estar en Barcelona de inmediato, pues quizá no es fácil, ¿no? Y bueno, una vez estás allí, lo único que puedes hacer es cogerlo, te vas rápido y que sea lo que Dios quiera.
Muy bien, Paul. Pues ha sido un placer, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y nada, mucha suerte.
Perfecto, Aníbal, a ti muchísimas gracias y que vaya muy bien este proyecto tuyo de los podcasts y nada, espero que ayudes a gente que o que empieza o que está o que estará a conocer un poco mejor este mundo y cualquier cosa que le ayude, ¿no?
Espero que sí, muchas gracias.
La fórmula de la sustentación.